Las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? Soy Ricardo Quintana. En sustitución de Amado Gil, hoy le presentaremos un análisis global del año 2018 en Cuba y América Latina. Y para ello vamos a contar a lo largo de esta hora con algunos de los analistas más solventes de Cuba, como Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, Miriam Leiva, periodista independiente, y Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio. También nos acompaña desde Madrid el colega periodista Michel Suárez. El año que está por concluir ha sido intenso, informativamente hablando, ¿no? La represión contra opositores ha sido constante bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel y la situación económica no ha mejorado, pese a las habituales promesas del castrismo. En este programa resumen de hoy, analizaremos los principales acontecimientos de la actualidad, pero agrupados en cuatro grandes bloques: proceso de reforma a la Constitución, situación económica, la oposición al gobierno y Cuba en el contexto de la región. En esta primera media hora doy la bienvenida a Joanny Sánchez, a Miriam Leiva, ambas desde la capital cubana, La Habana, y Michel Suárez desde Madrid, España. Los saludo y también salúdense, ¿no?
Sí, como no, un saludo a Joanny Sánchez, que bueno, tenemos el privilegio de que esté con nosotros, y un saludo para 14 y medio a todos ellos, y bueno, por supuesto también al colega que nos está desde hace mucho tiempo muy asiduo con nosotros, que es Michel desde Madrid, y sobre todo a todos los cubanos quiero mandarle un mensaje, no solo de que sean felices en el 2019, porque la felicidad la hace uno mismo, y creo que esa prosperidad la pudiéramos crear con mucho esfuerzo, pero realmente podemos hacerlo.
Joanny, ¿tenemos en línea Joanny? Bueno, Michel desde Madrid.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para Joanny Sánchez, para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes que nos han acompañado en el año 2018, que esperamos que nos acompañen en 2019 y que en esta oportunidad van a escuchar nuestras reflexiones acerca de lo que ha sido desde diversos órdenes el año 2018 para todos los cubanos.
Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Joanny, pero bueno, ya quiero poner una pequeña cortinilla musical para entrar en materia. Y el primer tópico que nos ocupa en este programa resumen tiene que ver con la reforma a la Constitución. Y Miriam, comienzo contigo y te pregunto, ¿cómo ha sido este proceso?
El proceso de la nueva Constitución realmente ha sido muy trabajado por el gobierno, por el partido, por las instituciones, por la comisión que ellos hicieron, que por supuesto al estar presidida por Raúl Castro, pues demanda, ¿no? que la hagan al dedillo. Hay una cuestión que me parece que es lo fundamental, o sea, se llegó un documento muy ajustado a lo que sobre todo Raúl Castro venía diciendo en los últimos años en cuanto a la alternancia, digamos, en el poder de los mismos dirigentes, que ellos sean los que nominen, pero que deben tener periodos más cortos, pueden bajar la edad y algunas otras cuestiones que el gobierno, o sea, que el partido, que Raúl Castro consideraron fundamentales, y por lo que él inclusive, declinó la presidencia. Sin embargo, las cuestiones fundamentales ellos las mantuvieron y Raúl Castro dijo que iba a ser inflexible. Inclusive este proceso que hizo de asambleas donde salieron muchas cuestiones que la gente antes no se atrevía a plantear, pero que está sufriendo tanto, pues lo está planteando como problemas de salario, condiciones de vida. Creo que lo más importante es que lo que no querían cambiar, no lo han cambiado. Y en esto entra fundamentalmente que el sistema socialista es inamovible, o sea, que no puede ser cambiado, que el partido es el que manda, que la planificación es la que dirige la economía en este país, y bueno, algunas otras cosas sí fueron cambiadas porque también ellos pensaban y deseaban cambiarla, pero en realidad lo fundamental del sistema este inoperante que hay en Cuba se mantiene.
Joanny Sánchez, bienvenida, partimos la comunicación, parece que mencioné tu nombre y Etexa quitó el catado, como se dice, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí, todo muy bien, un saludo a ustedes, colegas, bueno, pues que tengan todo maravilloso en 2019 y especialmente a mi colega Miriam Leiva. Pues bueno, sí, este es el año de fraguar el nuevo texto constitucional, porque simplemente hemos estado al tanto de todas estas discusiones que ha habido en la asamblea, a nivel de barrio, y agrego a lo que me decía Miriam, que pues también hemos visto cómo el artículo 68 ha generado una polémica que activó y algunos fenómenos de la sociedad cubana, por un lado la homofobia, también el fundamentalismo religioso, las posturas religiosas en torno al artículo 68 que abría la puerta al matrimonio igualitario, y por otro, la comunidad LGBTI. Y a mí lo que me gustaría señalar de esto, más allá de si el artículo se quedó o no, que en realidad fue cancelado, fue postergado su aplicación, lo que sí es como al margen de la organización del gobierno, esta gente se lanzaron a la calle, crearon carteles, crearon consignas, los evangélicos hablaron en los templos, la comunidad LGBTI pues incluso difundió diseños del modelo de familia que les gustaría promocionar en Cuba, y todo eso es un fenómeno totalmente nuevo. Así que amén del tema de qué constitución quedó o no, se activaron algunos mecanismos y algunos fenómenos que ya no tienen vuelta atrás.
Michelle Suárez, el 24 de febrero se lanza al ruedo este nuevo texto, ¿no? Y el dilema está abstenerse o votar no. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, este ha sido un tema de intenso debate en las redes sociales, incluso entre la propia oposición. Y estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho por parte de Miriam Leiva y Joanny Sánchez, solo añadiría que ambas opciones son legítimas, ¿no? Desde diversos puntos de vista, y lo deseable es que los movimientos opositores que defienden tanto una cosa como la otra, es decir, o el no o la abstención, se traten con respeto y lleven a cabo un debate con respeto dentro de lo que son dos posiciones que, reitero, considero legítimas y que han estado sobre la mesa, probablemente porque desde 1976, que se dice pronto, no ha habido una posibilidad de elegir entre dos opciones, porque en las llamadas elecciones del Poder Popular, sencillamente la gente era convocada a ratificar una lista que ya había sido diseñada completamente por el único partido, por el Partido Comunista. Entonces, en teoría, va a haber una boleta con un sí y un no, y digo en teoría porque yo no la he visto, espero que así sea, y la oposición tendrá la posibilidad de explicarle a la gente cuáles son sus razones, o para que se quede en su casa y no vaya a votar, o para que pida el no. El problema de la abstención como vía, aunque reitero, es legítimo, ¿no?, que una parte de la oposición pida la abstención. El problema de la abstención es que pueden desarrollarla tranquilamente en Cuba quienes abiertamente son opositores. El resto de la población, todos los que hemos vivido en Cuba, los que conocemos Cuba, sabemos lo complicada, ¿no?, que resulta esta opción, por lo menos por parte de la mayoría, y no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, simplemente describiendo esta situación, lo complicado de quedarse en su casa, lo que significa para el puesto de trabajo, lo que significa para la gente que no se opone abiertamente al régimen, aunque esté internamente en contra de ese sistema de gobierno. Por lo tanto, yo creo que la opción del no es más posibilista, más realista que la de la abstención, pensando en la gran mayoría de los cubanos que no se oponen abiertamente al gobierno por miedo sobre todo, y que en la intimidad de la urna quizás puedan elegir el no. Pero indudablemente esta es una constitución que merece la total reprobación de los cubanos, sea con la abstención o con el no, porque es antidemocrática, porque no resuelve absolutamente ninguno de los graves problemas que tiene el país, y porque ha sido diseñada por un solo partido, sin contar absolutamente con nadie, salvo los deseos de la familia que gobierna todavía el país.
Estás escuchando las noticias como son.
El año que va a concluir, la economía cubana solo creció un 1,2% según las cifras oficiales que fueron informadas en la Asamblea Nacional. Si de algo se ha hablado mucho en las calles cubanas este año, es del desabastecimiento de productos básicos y no tan básicos, y del miedo o bien a otro periodo especial o a lo que muchos consideran que es la continuación del periodo especial. Miriam Leiva, ¿ha mejorado o empeorado la libertad económica en Cuba?
Bueno, es que este año 2018 ya fue muy tenso, eso se esperaba, porque el gobierno desde el año anterior estaba diciendo que no tenía dinero, que no había liquidez, y por lo tanto no podía importar para producir lo que ellos pretenden exportar. Está el gobierno haciendo pininos para poder pagar la deuda externa, que la mayor parte se le había condonado, pero que tiene que pagar una parte, y se vio que al no tener dinero para pagar los créditos a corto plazo, pues sencillamente le dejaron de suministrar y no podía contraer otros créditos, ni encontraba a quien le fiara, entonces ni siquiera los chinos. Entonces se produjo una situación en que ni se traían más insumos, o sea, más mercancías a Cuba, inclusive para producir en la fábrica, para la construcción, para muchísimas cosas, pero también para abastecer a la población. Y así vemos que hemos llegado a una etapa que no hay huevo, porque no compraron el maíz para hacerle el pienso a las gallinas, que ha habido problemas de pan muy serio porque no había trigo para procesarlo y que tampoco los molinos tenían piezas para poderse reparar. En fin, ha sido una cuestión que ha llegado a un extremo en que hay una gran crisis, o sea, ha habido una gran crisis económica en estos tiempos, que no es más que la agudización del periodo especial, porque aquí nunca se ha sobrepasado el periodo especial, inclusive los indicadores, o sea, los porcientos de desarrollo, de crecimiento y de las cuestiones fundamentales en Cuba de la economía, no se han alcanzado ni siquiera los niveles de 1989. Entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente es esta economía en bancarrota, pues tiene que enfrentar un año 2019 con una situación todavía peor, porque además el ministro de Economía dijo que se va a hacer un plan donde no hay reserva, o sea, si usted puede contraer algún crédito, que pueda pagar, si no lo puede pagar, pues no puede. Y entonces, ¿qué pasa? Que quieren producir para exportar, pero no hay prácticamente cómo exportar y no se puede importar. Y así sucesivamente, es mucho más complicado que eso, pero bueno, esto es en resumen más o menos la situación. ¿Y qué quiere decir esto? Que el gobierno, o sea, Díaz-Canel, está tratando de que esa población que ya está sufriendo y que va a sufrir más en el 2019, pues que acepte esto o que sencillamente se esfuerce por mejorar las cosas, o sea, por producir más o por dar más, que eso es muy muy complicado y tiene una perspectiva muy negra para todo el año 2019.
Joanny Sánchez, un color de la situación real de este desabastecimiento, como redactora casi o codirectora de un periódico, tienes contacto con la gente. ¿Cómo realmente está viviendo el cubano hoy por hoy? Sobre todo, parte del alma, que en esta época del año no hay pan, no hay huevo, no hay ni siquiera una cerveza nacional que se pueda compartir. Realmente, ¿cómo me describirías la situación que se está pasando hoy día en Cuba?
Sí, a nivel de pues nuestra redacción de 14 y medio nos ha tocado contar muchos de esos avatares de el desabastecimiento y también los problemas de las tarimas vacías, los productos que escasean, Eso a nivel doméstico pues se vive con mucho dramatismo, porque la situación que provoca no solamente que la mayoría de la población se alimente peor o no tenga acceso a muchos fármacos, por ejemplo, para los enfermos crónicos, sino que también genera una serie de dinámicas domésticas y familiares donde lamentablemente las que peor pasan la situación son las mujeres, que están, lamentablemente, reitero, en muchas casas, en la mayoría de las casas cubanas ancladas al fogón, para resolver o inventar la comida. Si esto redunda en menos emancipación, menos libertades para las mujeres y, bueno, pues también menos tiempo para dedicarse a ellas mismas. Ahora bien, yo quería agregar, además de esa mirada doméstica y femenina, que lo que ha ocurrido este año con el desabastecimiento de productos es una prueba del desastre y el no cumplimiento o la derrota de esa política económica que Raúl Castro durante su mandato nos intentó vender como una novedad. La política económica que estaba consagrada en los lineamientos del sexto Congreso del Partido, que después se ratificó en el séptimo, y que pues se vendió a bombo y platillo como la solución del país. Si hemos llegado a este 2018 con estas carencias, eso significa que ese plan no funcionó y que hay que cambiarlo. Y por otro lado, ha sido un año oscuro para el cuentapropismo o el sector privado, con mayores restricciones y una larga pausa en la entrega de licencias.
No hay duda que el Estado carece de los recursos para manejar todas las facetas de la economía. Y, Michelle, hay rubros importantes, ¿no? El turismo, el azúcar, el níquel. ¿Cómo se han comportado estos indicadores en este año que está por concluir?
Sí, fíjate que aunque el ministro de Economía, el señor Gil, en la Asamblea Nacional ofreció algunos datos, se siguen ocultando otros que serían importantes para hacer una valoración, o habrá que esperar a que el sistema estadístico de Cuba los publique, si es que los llega a publicar. Pero entre los datos que ha ofrecido el gobierno se ve claramente el descalabro, aunque no quieran hablar en esos términos. Por ejemplo, Ricardo, el transporte y las comunicaciones se menciona como el sector que mayor crecimiento tuvo en el país, de acuerdo con los planes del gobierno, porque esto no quiere decir que resuelva ningún problema de nadie, es de acuerdo con lo que planificó el gobierno en los últimos meses del año anterior. Y cuando se habla de crecimiento del transporte, esto resulta verdaderamente inverosímil, ¿no? Porque fue el año de la crisis en Cubana de Aviación y la suspensión de prácticamente todos los vuelos internacionales, salvo los de Madrid y Buenos Aires. Todo el resto de los vuelos internacionales, después del lamentable accidente de Cubana de Aviación, tuvieron que ser paralizados, y los vuelos internos también. La situación del ferrocarril es caótica, la situación del transporte terrestre también. Entonces, lo del crecimiento en el transporte, el gobierno tendrá que explicarlo muy bien en un año en el que, sobre todo, la capital se ha visto fuertemente afectada por las trabas del gobierno al propio cuentapropismo y a la manera de resolver este problema desde el sector privado. Y por otra parte, cuando el gobierno dice que las comunicaciones son el sector también de mayor crecimiento, es un dato creíble, pero artificial, porque aquí está hablando de unos servicios que no se corresponden con una economía verdaderamente productiva, sino con la inyección de remesas que llega desde el exterior y con los servicios que pagan los cubanos desde el exterior para que sus familiares puedan tener acceso a una serie de elementos de las telecomunicaciones que con un salario cubano, con un salario de la isla, sería imposible. Con lo cual, sí, es creíble que hayan crecido las telecomunicaciones, el servicio 3G e incluso un poco más de acceso a la Internet, pero eso es insostenible desde el punto de vista de la propia economía cubana. Es decir, si no hay remesas, no hay desarrollo de las telecomunicaciones. Luego mencionan otros detalles de crecimiento supuesto en la industria manufacturera, en el comercio. También incluyen a la salud pública. Yo me imagino que se están refiriendo a los servicios en el exterior, ¿no? La salud pública, pero en los servicios en el exterior, porque para nadie es un secreto que la situación de los hospitales, de los consultorios y de los policlínicos en el país ha estado tan deprimida como en el año anterior y no es visible, ¿no? Ese propio crecimiento, sin contar con los problemas de la industria azucarera, del turismo, que ha tenido solo un 55% de ocupación. Ahora viene el gobierno y dice que los problemas del azúcar y del turismo, estos dos sectores, como si fueran uno solo, han estado muy golpeados por el huracán Irma, un huracán que fue en septiembre del año 2017. Sin embargo, se le atribuye las consecuencias del huracán Irma al desempeño del turismo y del azúcar en el año 2018. Y luego, en cuanto al níquel, pues depende a quién se le crea, ¿no?, la información. Por una parte, los diputados de la Asamblea Nacional que hablaron en la Asamblea dijeron que la producción ha sido baja, ¿no?, que ha sido baja. Sin embargo, las autoridades insisten en que ha crecido en relación con años anteriores, pero este es un producto realmente que está siendo golpeado internacionalmente por los bajos precios de los mercados en estos momentos. Hay nuevas medidas de austeridad para el año que viene. La zafra azucarera probablemente no pase de la misma cantidad de la zafra del 2016-2017, 1,8 millones. La primera parte del año no está siendo buena, lo que en Cuba le llaman la zafra chica, y son sectores importantes para el tipo de economía que tiene Cuba, que es una economía que no apuesta por el conocimiento porque no quiere descentralizar lo que tiene que ver con el conocimiento y la innovación hacia el sector, echar el potencial de mucha gente para desarrollar empresas privadas y competir nacional e internacionalmente. Y mientras no se destrabe este embudo que se mantiene, que se mantuvo en el año 2018 y que todo parece indicar que se mantiene en el 2019, no habrá un verdadero despegue, un despegue por lo menos real de la economía cubana.
Bueno, me quedan prácticamente un par de minutos y lo quiero repartir entre los tres panelistas o invitados en el día de hoy. Y la pregunta, la misma para los tres: ¿qué le depara entonces 2019 a los cubanos y, por ejemplo, al cuentapropismo? Adelante, Miriam.
Bueno, el cuentapropismo pudiera ayudar mucho a todos los cubanos, tanto el que lo ejecuta como al que participe de alguna forma de él, porque eso puede darle un aire a la economía familiar y también soporte a la macroeconomía, a la economía de todo el país. Pero yo sí creo que va a ser un año muy duro si el gobierno no acaba de liberar a los cubanos para que puedan, todo el mundo aquí pueda desplegar su creatividad y contribuir a que esto sea un poco más llevadero.
Giovanni.
Bueno, con ese minucioso balance que ha hecho mi colega Michelle Suárez sobre el 2018, los ingresos y la falta de productividad, está claro que nos espera un 2019 muy difícil desde el punto de vista económico. Pero ojo, yo creo que 2019 va a ser el año de las comunicaciones ciudadanas en Cuba. Hay que estar muy atento a lo que va a surgir de las tecnologías, de la conectividad y de los fenómenos que van a pasar del mundo digital al mundo real.
Michelle.
Probablemente un mayor desabastecimiento que el que hemos tenido en el 2018, y por parte del gobierno solo hablar de esforzarse más, de ahorrar más, como si la gente en Cuba a día de hoy estuviera desperdiciando lo que tiene, ¿no? Incluso llega a ser insultante, ¿no?, el modo en el que se le pide a la gente que se ajuste más el cinturón, que ahorre más y que se esfuerce más, mientras la clase dirigente continúa viajando por todo el mundo y derrochando, como todo el mundo sabe, y el entramado político-militar vive en otro nivel distinto que el resto de la población.
Miriam Leiva, Giovanni Sánchez, Miguel Suárez, muchísimas gracias, muchas felicidades y nos vemos en el nuevo año.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, me despedía en el segmento anterior de Joanny Sánchez, porque se queda con nosotros Miriam Leiva desde La Habana y también Michelle Suárez desde Madrid. Y bueno, se va Joanny como lanzadora abridora, pero llegó el relevo, que es Reinaldo Escobar, editor jefe de 14 y medio, que se suma a este panel de lujo que tenemos en este espacio especial, presentando un análisis del año 2018 en Cuba y América Latina. Bueno, en el 2018 la oposición cubana continuó siendo reprimida por parte del régimen castrista. La actividad de los principales grupos opositores se mantuvo, aunque también emergieron otros sectores. Reinaldo Escobar, te saludo y con ello te pregunto, ¿ha crecido la oposición cubana interna, por supuesto, en la isla?
Bueno, un placer, Ricardo, poder compartir con Miriam Leiva y Michelle Suárez, ¿no? Y claro, con la audiencia que tenemos en este programa. La pregunta de si la oposición crece o no crece, yo creo que es una pregunta difícil de responder si uno se limita a la oposición clásica. Es decir, yo creo que las actitudes opositoras contra el gobierno cubano se han multiplicado dentro de la población cubana, lo que no significa que haya más partidos de oposición o que haya más miembros de opositores en alguno de esos partidos, o incluso que haya crecido la actividad de estas organizaciones tradicionales de la oposición cubana. Solamente lo que ocurrió alrededor del decreto 349 que obligó al ministro de Cultura a hacer una posición pública, que obligó al presidente de la República a explicar que se habían equivocado. Eso hay que decir que no, prácticamente que sí, que no lo ha logrado nunca antes ningún grupo opositor en el país. Porque no recuerdo yo ni que Fidel Castro ni que Raúl Castro hayan reconocido que se equivocaron en algo que la oposición le ha señalado. Y estas actividades del grupo jóvenes intelectuales, artistas cubanos, que con tanto empeño y con tanto valor se enfrentaron a la disposición del artículo 349, que todo el mundo sabe que es algo que está para censurar la libertad en el arte, creo que es una de esas actividades que da pie a este asunto. Otra, la actitud de los cuentapropistas, se pararon muy firmemente para rechazar algunas de las medidas draconianas que se iban a implantar a partir del 7 de diciembre, que muchas de ellas tuvieron que estar atrás, como es el caso de la cantidad de dinero que iba a dejar en el banco o la cantidad de sillas que podía tener un restaurante. Es decir, parece que son cosas que no tienen una gran importancia desde el punto de vista estratégico, pero que dan la impresión de que la actividad contra las medidas del gobierno, y eso se llama en cualquier parte del mundo una actividad opositora, han tenido una multiplicación en este momento. Hay que decir también que hay 120 presos políticos en la cárcel cubana. Hay que decir que la denuncia internacional contra los atropellos a la oposición que está sufriendo la represión ha sido muy, muy fuerte también, y que las Damas de Blanco han mantenido su lucha, UNPACU ha mantenido su lucha, el FANCO ha mantenido su lucha, Cuba Decide ha mantenido su lucha, Cuba Posible, casi todos los frentes en los que de una u otra manera se enfrentan a las políticas gubernamentales han tenido este 2018 una actividad fuerte.
Yo creo, Reinaldo, también que estas campañas que se han lanzado en las últimas semanas por el no en la reforma, o en el referendo por la reforma constitucional, es también una manifestación de descontento, una manifestación de estar en contra de un proyecto que lleva a cabo el gobierno. Y te pregunto, Miriam, ¿en qué sectores es donde más puedes constatar que hay manifestación de oposición, de hay un crecimiento de oposición en Cuba?
Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que no es la época de Fidel Castro, donde se condenaba a las personas a decenas de años en prisión y que había un terror en la población hablar inclusive dentro de sus casas porque unos a otros se podían denunciar, ¿no? Ha habido un cambio en el sentido de que son otras generaciones y otras circunstancias. Y ahí también hay que darle crédito a esas personas que tanto tiempo tuvieron que sufrir esa represión tan cruda y que fueron a la cárcel, inclusive algunos fueron fusilados, ¿no? O sea, afortunadamente se ha pasado esa etapa y afortunadamente hay nuevas generaciones y también hay una realidad. La misma situación de que no existe ya Fidel Castro, de que Raúl Castro está en retirada y que las nuevas autoridades son personas que no son sólidas, ¿no? Bueno, la solidez se la puede dar únicamente el ejército, la seguridad de Estado, que lo respalda, pero no creo que ellos tengan interés ninguno en pasar a la historia de Cuba como represores. Más bien, por lo que se ve, han querido responder a una situación con cordura y enfrentando un legado que han recibido que es muy, muy complicado, tanto desde el punto de vista económico como social y político. Por lo tanto, estos movimientos que se han dado, y creo que son loables, creo que es muy bueno que esto suceda, pues tienen un arraigo en la población porque la población se está viendo lesionada por todas esas cuestiones. Desde los cuentapropistas, que fue un gran explosión de creatividad y de mejora económica esparcida por todo el país y que de pronto fue limitada, cortada, más reprimida, como también en el caso de los artistas, los escritores, todo lo que es el sector de la cultura, que hasta ese momento la mayoría de los más notables estaban conviviendo con el sistema. ¿Por qué? Porque no estaban siendo lesionados, o sea, podían publicar, podían ir ir al exterior, podían tener exposiciones donde quiera, inclusive fueron a Washington y hasta la Casa Blanca. Entonces, ¿qué pasa? De pronto hay una ola de ese, todos esos elementos retrógrados que desde el punto ideológico Díaz-Canel se ha estado representando, pues sencillamente amenazaba a todos. Y creo que eso ha sido muy importante y, por supuesto, creo que es muy loable la actitud de los cubanos que fueron allí hasta el Ministerio de Cultura, que se plantaron allí, que exigieron, y creo que eso también, digamos, fue una chispa, como lo está haciendo en muchísimas otras cuestiones, porque poco a poco todo lo que se ha venido haciendo, todos los distintos movimientos durante todos estos decenios, pues fructifica, no es solo que hayan nuevas generaciones y nuevas necesidades. Pienso que es muy importante en el caso de la oposición que cada día se vincule más con las necesidades, los intereses de la población en general, y cada día se ve más que eso es lo que se requiere, o sea, que el pueblo se sienta representado en todos sus tanto no solo necesidades y problemas, sino en ver una perspectiva hacia el futuro, qué se puede lograr en el futuro. Y creo que todo esto que ha estado diciendo Escobar, como también el proceso de las asambleas de la Constitución, demuestra eso, que Cuba está preparándose y que el pueblo cubano ya tiene otras condiciones para poder ir hacia adelante en ser más enérgico, pidiendo que e imponiendo que se respeten sus criterios, sus necesidades y su libre libertad.
Michelle Suárez, en tu opinión, ¿cuáles son los problemas principales, ya propios o ajenos, que confronta hoy la oposición?
Sí, son muchos retos. Yo quisiera decir que aunque este no ha sido un año de largas condenas, aunque hay condenados, hay más de 120 presos políticos cumpliendo largas condenas, no como las del grupo de los 75 en el año 2003, porque no se ha vuelto a aplicar la ley 88, pero sí hay gente como Eduardo Gardet cumpliendo largas condenas, y algunos de ellos por peligrosidad predelictiva, por la llamada peligrosidad predelictiva. Ha sido un año muy complicado desde el punto de vista de las detenciones arbitrarias. Centenares y centenares de detenciones arbitrarias cada mes, sin orden judicial, condenadas por organismos internacionales, se siguen produciendo todos los días en Cuba. Los motivos para impedir ir a misa, para impedir incluso reuniones y talleres sobre la reforma constitucional, y otras muchas más causas, periodistas independientes, multas, en fin, ha habido decenas y decenas de detenciones arbitrarias durante este año en Cuba. Se ha aplicado indiscriminadamente a la ley de peligrosidad social predelictiva, se sigue aplicando. Esto es una cosa que no debería pasar en ningún país del mundo, ¿no? Si no se ha cometido un delito, lo dice el propio término, peligrosidad social predelictiva. Ariel Ruiz Urquiola, el científico pinareño, obtuvo una importante victoria reconocida por Naciones Unidas este año. El grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias declaró arbitrario su arresto por parte del gobierno cubano, que intentó mantenerlo en prisión, y creo que ese es un hecho importante del año 2018. Y también ha sido un año bastante bueno para la prensa independiente, no porque el gobierno le haya dado nada, todo lo contrario, el gobierno ha hecho lo posible por seguir asfixiando cualquier ventanita hacia la información libre y sin censura, sino ha sido a la propia sociedad civil, han sido los propios graduados de periodismo de las facultades de comunicación y los periodistas que antes trabajaban en medios oficiales los que han decidido no integrarse en las filas de la oposición, y esta es la llamada zona gris que mencionaba también al principio Reinaldo Escobar, la zona gris que no es oposición clásica, pero que toma las riendas de su propio destino, y han aparecido todo tipo de revistas, no solamente políticas, sino algunas culturales, sobre farándula, sobre tatuajes, sobre cualquier tema, como en cualquier otro lugar del mundo, sin el apoyo del gobierno, todo lo contrario, con la persecución del gobierno, con la vigilancia del gobierno, pero la sociedad civil está respondiendo a esas expectativas y tomando sus propias iniciativas. Creo que eso es algo positivo, ¿no?, que podemos ver. Y desde el punto de vista de la oposición tradicional, creo que el principal problema sigue siendo la que a la denuncia, que debe continuar, y la vigilancia de la situación represiva del país debe continuar, pero a eso la oposición clásica tiene que sumar los proyectos, las soluciones, las opciones sobre cómo van a resolver los graves problemas que tiene nuestro país a día de hoy, y no hay mejor manera de hacerlo que a través de proyectos de leyes, de discusiones sobre cómo resolver el problema de la vivienda el día de mañana, si se da la oportunidad de que la oposición pueda participar en ese debate. Pero para gobernar mañana hay que prepararse hoy, y ese es precisamente el punto quizás más débil que tiene nuestra oposición, que ha sido muy valiente en el enfrentamiento al régimen y en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, pero que no ha sido tan audaz en lo que es la construcción de nuevas propuestas para trasladar a los ciudadanos y para prepararse para gobernar mañana.
Bueno, en los 15 minutos que nos restan de programa, en esta segunda y última parte, no puede quedar fuera el tema de la política exterior. Y quiero comenzar, Reinaldo, contigo, hablando de el comportamiento de la relación Cuba-Estados Unidos y la afectación o la mejoría que tiene para los cubanos, para el país, para la economía y para el gobierno. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo tengo que decir que en relación a la política internacional, es decir, lo que tiene que ver con política internacional en Cuba, no creo yo que lo más importante esté pasando en relación con Estados Unidos. Creo que el área donde hay mayor posibilidad de cambios está en la relación de Cuba con América Latina. Y es así porque los verdaderos cambios se están dando en esta región del mundo. Es decir, cuando tú piensas en Chile, en Argentina, en Brasil, incluso en Ecuador, te das cuenta que ese apoyo solidario e incondicional que Cuba, el gobierno de Cuba, tenía en estos países, se ha menguado mucho. Y cuando sumas eso, la crisis de Nicaragua y la crisis de Venezuela, pues podrás darte cuenta que ya hacer una cumbre del ALBA en Cuba o hacer un foro de Sao Paulo en La Habana ya no tiene la misma repercusión que tenía antes. Creo que eso es un cambio de enorme trascendencia y de alguna manera eso modifica la actitud de Cuba hacia otras regiones del mundo. Porque cuando pierdes el apoyo del patio cercano, entonces tienen que empezar a hacerle concesiones a la Unión Europea para que no los vuelvan a poner en una posición común. Y de una manera u otra tendrá que tarde o temprano empezar a entenderse mejor con el vecino más cercano, que son los Estados Unidos. Miriam, pero no hay de momento una posibilidad directa de que eso ocurra.
Miriam, ¿cómo ves tú el vínculo o el desvínculo Cuba-Estados Unidos?
Bueno, ya Reinaldo estaba diciendo, efectivamente, no es en estos momentos una cuestión fundamental de la política exterior cubana, pero sí creo que es importantísimo, por supuesto, porque ha habido una modificación total en las relaciones, en lo que se había alcanzado hasta que llegara la administración Trump y, bueno, los cambios que el presidente Trump ha implementado. Yo sí considero que la política de Trump ha tenido afectaciones aquí al gobierno y, bueno, en ese sentido creo que ha sido efectivo. Por ejemplo, en cuanto a que vengan menos norteamericanos a Cuba, que eso hace que baje, o sea, los ingresos por visitante, aunque sí creo que es negativo en el sentido de que eso corta ese flujo de relaciones que había entre las poblaciones y que realmente Estados Unidos estaba influyendo mucho, igual que ha sido lamentable que no haya servicios aquí de la embajada, que los servicios consulares se hayan cortado y que, bueno, prácticamente el plan de refugiado también, pero fundamentalmente el plan de unificación familiar,
porque
está en muy malas condiciones, y esta de obtener visa para Estados Unidos ha puesto difícil. O sea, hay sus pros y sus contras, y lamentablemente pudiera tener afectaciones para la influencia de que se había logrado ya muy amplia de Estados Unidos en Cuba en general en los últimos tiempos. Ahora, yo sí creo que puede tener un desarrollo mayor, mejor en los tiempos que vienen, porque estamos viendo que, por ejemplo, en la esfera del comercio, pues se acaba de aprobar que pueda ampliarse las condiciones de comercio, y creo que esto no es lo que hay debajo. Claro, hay intereses por desvincularse de lo que es el embargo, ¿no? Pero sí creo que hay el lobby de los agricultores, de los congresistas, de los comerciantes, de los es importante, y creo que en eso está influyendo, y en ese caso creo que también han tomado un momento clave, porque esta crisis económica que hay en Cuba, de todas maneras el gobierno cubano tiene que comprar alimentos, y si tiene que comprar alimentos y los se puede comprar en Estados Unidos, pues beneficiaría tanto a los comerciantes, a los agricultores norteamericanos, como también, bueno, a la población cubana, que ya estamos viendo por estos días, no sé si es que han llegado algunos pollos ya por esa ese cambio en el comercio, pero me estaban diciendo que hay algunas tiendas que están vendiendo pollos norteamericanos. O sea, todo tiene su pro y su contra, y ojalá que esto coadyuve la política del presidente Trump para abrir más esta sociedad, pero no me gustaría que hubiera una mayor confrontación.
Bueno, quizás también hay que apuntar el recién acuerdo firmado entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas. Vamos a ver cómo termina ello, cómo cristaliza, que se espera para los primeros meses del año próximo, que ya se selle el primer contrato. Michelle, en Europa, ¿la política europea hacia Cuba cómo se ha comportado?
Bueno, Ricardo, este ha sido un año verdaderamente bochornoso en la relación entre Cuba y la Unión Europea. Es el año en el que la alta representante de política exterior de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini, dijo aquello lamentable de que Cuba era una democracia de partido único, como para intentar justificar que hubiese, según ella, distintos tipos de democracia y que esta sería una democracia tolerable. Bueno, esto sucedió en el año 2018 y marcó todas las relaciones entre Bruselas y La Habana, y fue el año en el que se habló mucho del acuerdo bilateral que sustituyó a la posición común entre de la Unión Europea hacia Cuba, el acuerdo bilateral que incluye, según dicen, temas de derechos humanos, y se han celebrado reuniones sobre este tema, pero este es un acuerdo que es absolutamente papel mojado, ¿no? Porque no obliga en nada a las autoridades cubanas ni tampoco lo supedita. Y precisamente la relación anterior de la Unión Europea con Cuba, en cuanto a la exigencia, era una relación política. No se trataba de un embargo económico, ni mucho menos, ¿no? Hay absoluta libertad para comerciar, para invertir por parte de la Unión Europea, incluso con cargo al contribuyente, en el caso de España, si fracasan estas inversiones o si el gobierno no retorna lo que debe a dichos empresarios. Por lo tanto, hablamos de una exigencia de tipo política que prácticamente ha desaparecido en el año 2018 por parte de las instituciones europeas hacia La Habana. También este año se produjo el viaje de Pedro Sánchez a Cuba, el presidente español, después de 32 años sin la visita de un mandatario español de este tipo a la isla, sin que se produjese un encuentro con la disidencia y primando sobre todo los intereses económicos españoles en Cuba. Lamentable también que se haya producido de ese modo. Y tengo que decir también que salvo el Parlamento Europeo, que sí, con las mayorías que tiene actualmente, se ha mostrado solidario y ha presentado resoluciones de condena contra la represión y contra las violaciones de derechos humanos en Cuba, el resto de instituciones comunitarias como la Comisión Europea, los propios gobiernos de Francia, Alemania e incluso algunos del Este han mantenido una actitud lamentable, ¿no? De escaso apoyo hacia la exigencia de democratización y respeto de los derechos humanos en Cuba y de poca solidaridad con los demócratas cubanos. Ese es la realidad, ¿no?, de la situación europea en relación con La Habana. Mucha gente hablando de cómo aprovechar el momento, suponiendo que exista ese momento, ¿no? Creo que ha habido una creencia bastante extendida de que existe una oportunidad y que los países europeos deben iniciar una carrera, una gran carrera, para aprovechar esa oportunidad. Exacto. No creo que exista tal oportunidad, ni siquiera desde el punto de vista económico, mientras no hay un mercado interno en Cuba que sea capaz de satisfacer esas expectativas, pero desde luego dejar de lado la situación del país en el que van a invertir es verdaderamente preocupante, sobre todo para una entidad política como es la Unión Europea, que se supone que defiende una determinada filosofía en materia de democracia y derechos humanos.
Reinaldo, ya cerramos casi, estamos ya en el noveno, en la parte baja. En 15 segundos, una línea conclusiva de lo que fue y lo que será, lo que viene ahora para Cuba.
No quiero abandonar este programa sin decir lo que más ganas tengo que decir. Es cierto lo que decía el amigo Michel, que resulta legítimo poner no en la boleta o no asistir a la votación del referendo. Pero sobre esa lógica también resulta legítimo poner un sí en la boleta. Y yo creo que el hecho no es que es lo legítimo, sino que es lo conveniente. Y lo conveniente, a mi juicio, es que todos vayan a votar y marquen una crucecita civilizada y correcta sobre la cuadrícula que se refiere al no.
Miriam, 10 segundos.
Bueno, que deseo que los cubanos secunden a Escobar en esto que acaba de decir. Yo también estoy por el no, pero también estoy porque todos los cubanos tengamos un año más próspero, pero porque estemos todos luchando por tenerlo y que seamos realmente muy solidarios entre nosotros mismos.
Michelle, rapidito, por favor.
Sí, no hay diferencias entre lo que he dicho y lo que ha expresado Reinaldo Escobar. Yo creo que lo más conveniente, lo más realista y posibilista es el no. Un no para mañana tener un sí, ¿no? Un mejor futuro para nuestro país. Me despido con el deseo de mucha salud y prosperidad para todos los que nos están escuchando en estos momentos y para todo el equipo del programa.
Para ti, Michelle, para Reinaldo y para ti, Miriam, un beso grande. El próximo año, Dios quiera, será mejor. A todos ustedes, felicidades. Buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldia@gmail.com.